Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 7 de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro, de regreso. Luego una gira de trabajo juntos, llevaremos adelante la agenda informativa en Cuba al Día durante la próxima hora con invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes reiteradas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo lo completan un placer Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y nuestra productora, como siempre, Patricia Martínez. Y ya dándole la bienvenida y el regreso aquí a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo fue todo?
Muy buenas tardes, Tomás. Te puedo decir que fue muy bien. Fue excelente, diría yo. No solo por el tema de, digamos, el evento en sí, ¿no? El 30 aniversario del Premio Sájarov, ¿no? Sino la calidad, la cantidad de las personas que se congregaron allí. Algo que tengo que decir de verdad que es fundamental en este caso, Tomás, es que cuando tú estás reunido de gente como esta, personas de diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes religiones, que todos comparten un mismo tema, un mismo propósito, que es el tema de los derechos humanos, que todos de una forma u otra han arriesgado su vida, han pagado un alto precio por llevar adelante esta agenda, te das cuenta de la realidad fundamental, ¿no? De que el tema de la lucha por los derechos humanos, las libertades fundamentales de ser humano, trasciende todo tipo de ideologías, trasciende todo tipo de espectro político. En realidad trasciende todo tipo, digamos, de marco social, político, económico, etcétera. Yo tuve la gran oportunidad, no me canso de repetirlo, de compartir una noche entera en la cena de gala sentado al lado de Hawa Ibrahim, la ganadora de Nigeria, ganadora del Premio Sájarov, junto con la Dama de Blanco, compartido con la Dama de Blanco, y de verdad fue una experiencia inolvidable. Hablamos de todo, Tomás, de asuntos mundiales, hablamos del asunto de Cuba, Nigeria, el caso de las mujeres en África, sobre todo hicimos chistes, nos reímos. La calidad humana y sobre todo la capacidad de estas personas de ir más allá de muchas veces sus propias fuerzas para impulsar una agenda sobre derechos humanos, de verdad que es impresionante. De verdad se vivió una atmósfera impresionante y sobre todo tuvimos la capacidad, yo y el licenciado Guillermo Fariña, de proponer una, no una agenda, sino un punto específico que va a ser llevado al Parlamento Europeo y va a ser llevado a la ONU sobre la identificación y sobre todo el enjuiciamiento, la capacidad de generar una respuesta a los responsables de los asesinatos por motivos políticos, dispararle a manifestaciones civiles, genocidios como el de Darfur, etcétera. Un tema mundial, un tema global que yo creo que va a ser bien interesante.
Omar, tenemos la agenda cargada, ya en breve nos vamos a Pinar del Río. Recibió visita hoy pues el biólogo, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Veremos a ver qué ha ocurrido. Y más adelante pues se desplomó la zafra azucarera. Un economista desde España lo hará con nosotros en la segunda parte del espacio. El anuncio, malas noticias para el cuentapropismo, nuevas restricciones sobre lo que llevan los cubanos americanos hacia la isla. Según dice la aduana, se está violando la ley cubana, no luce bien. En el ámbito noticioso, pues aquí en el sur de la Florida, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha lanzado una iniciativa en Miami, una campaña contra los cruceros que van a la isla en el contexto que empoderan al emporio militar cubano. Y en noticias pues que fluyeron ayer, juramentó Josep Borrell como nuevo ministro de Exteriores del gobierno socialista español que reemplaza a Mariano Rajoy. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otros activistas, incluso Damas de Blanco, han mostrado cierto optimismo debido a la interrelación que ha existido con Borrell cuando fue presidente del Parlamento Europeo entre julio del 2004 y enero del 2007.
Sí, Tomás Borrell, una figura pues bien interesante, bueno, es muy solidario, hay que decir, con el tema de Cuba y los activistas pro derechos humanos. De hecho, tuvimos una reunión en el Parlamento Europeo con miembros del grupo parlamentario de ALDE, la Alianza Democrática, la Alianza Liberal Democrática, algunos que son miembros de Partido Ciudadano en España, y hablaban incluso de que Borrell es una persona muy accesible en este tema y que es posible pues comunicarse con él. Es algo que hay que explorar en el futuro, pero mencionaban que Borrell es una buena decisión para el caso nuestro, para el caso de Cuba, y yo creo que sí, que hay que explorar ese camino y hay que enfrentarse.
Bueno, como no, Omar, vámonos a Pinar del Río. Hace breves minutos acaba de salir de la prisión del 5 y medio de Luis Lasso en Pinar del Río Omara Ruiz Urquiola, la profesora universitaria cubana que fue a visitar a su hermano Ariel Ruiz Urquiola, que cumple un año por desacato allí en esa prisión. Y la tenemos ya en línea telefónica desde Pinar del Río. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás y Omar.
Bueno, un placer tenerte nuevamente, como espera la audiencia, siguiendo el caso de tu hermano. ¿Qué ha ocurrido? Lo viste hace breves minutos. Los detalles, pues, a tu disposición estos micrófonos.
Tomás, Ariel está mejor que la visita anterior porque se sigue comiendo lo que dan allí, de lo que dan es infame, pero además de eso, la población penal, una buena parte de la población penal se ha solidarizado con él. No entienden, como me manifestaron varios reclusos, la injusticia de que un muchacho como ese esté ahí adentro. Y le han dado incluso comida, porque nosotras no tenemos conocimiento y no estábamos preparadas. Él incluso nos mandó a decir, llévenme comida de preso. Bueno, tuvimos que empezar a investigar qué cosa es la comida de los presos. En fin, hoy sí le llevamos comida de preso. Estoy preocupada porque, aunque lo vi bien, porque él ha decidido resistir, no le ha dejado pasar ni una a la soldadesca de allá adentro y a los lumpen, que además... ciertamente están todo el tiempo como que dejando entrever que tienen la posibilidad de hacerle algún daño físico. No les ha dejado pasar absolutamente nada, pero sí estoy preocupada porque la semana pasada él no me llama ni jueves ni viernes. Resulta ser que le dicen que el jueves es el día de ascensos en el Minin para la graduación militar. Eso fue cierto. Y el día 5, bueno, era el aniversario del Ministerio del Interior, ayer. Fueron 2 días que no, los fines de semana tampoco lo dejan llamar por teléfono, y entonces pueden pasar 4 y 5 días en que yo no sepa absolutamente nada. Es difícil porque al no saber me preocupo, porque sé el ambiente caldeado que hay por parte de la soldadesca y puede venir una agresión y yo enterarme después de algo de lo que verdaderamente no he tenido ni un atisbo de lo que pueda suceder. Entonces, eso me preocupa, pero por otra parte, tengo que decirlo, estoy plenamente satisfecha, salí fortalecida de la prisión. La otra vez salí destruida, esta vez salí fortalecida de la prisión porque mi hermano se mantiene incólume en su principio, absolutamente, y me lo dijo. O sea, me propongan lo que me propongan, que tengan bien claro que no me van a canjear por una salida del país, porque no me voy a ir, ahora menos que nunca me voy a ir. Voy a cumplir lo que ellos decían que yo tengo que cumplir injustamente, pero lo voy a cumplir. Yo no lo voy a faltar como no le he faltado el respeto a nadie. Estoy aquí por una injusticia y voy a aguantar. Lo que tenga que aguantar, lo voy a aguantar firme, pero mi posición es la misma. O sea, yo me voy a mantener siendo un activista por los derechos medioambientales de todos los cubanos, y además de eso, hagan lo que hagan, yo no voy a abandonar el país.
Omara, bueno, esto es un punto importante, esto que estás mencionando, de que él se mantiene firme, incluso de que otros presos pues se solidarizan con él, porque en caso de esta agresión física que traten de manipular a los lumpen, como tú dices, estos presos pues también pudieran ayudar, lo que se ha dado este caso muchísimas veces. Pero tú mencionabas que él ha dicho de que se va a mantener firme, que no lo van a canjear por una salida del país. ¿Le han insinuado eso? ¿Te han insinuado a ti también esa posibilidad?
Algunas personas, yo pienso que muy bien intencionadas, me han dejado entrever la posibilidad de que, bueno, y si a él le ofrecen irse, y entonces yo desde ahora lo voy a decir, o sea, que ni, lo voy a decir, que ni con buena intención ni con mala intención nadie nos vuelva a hablar del asunto, porque la posición de nosotros es una posición resuelta. Nosotros no vamos a abandonar Cuba.
Bueno, también esta semana, Omara, no sé, pues si esto tiene que ver con todo lo que está ocurriendo, pues varios prominentes legisladores cubanos americanos, entre ellos Mario Díaz-Balart, Ileana Ross Letrin, Carlos Curbelo y también el senador Marco Rubio, pues le enviaron una misiva al secretario de Estado Mike Pompeo para que el gobierno norteamericano exija la liberación del científico preso allí en el 5 y medio en Pinar del Río, justamente. Y a propósito, mañana viernes a las 8 de la mañana, en las redes sociales, organizado por varios activistas, entre ellos Liu Santiesteban, se ha convocado un tuitazo internacional por tu hermano. ¿Qué te parece todo esto?
Se lo dije, lo sabía, Tomás, gracias a usted. O sea, mil gracias una vez más a Radio Martí y específicamente a usted por mantenerme al tanto de cosas. O sea, me tienen bloqueado el correo Nauta y yo hay muchas cosas de las que no me entero. Se lo dije y se puso extremadamente contento. No se lo podía creer, como no se podía creer lo de la carta. O sea, Ariel nunca ha tenido la noción de ser una persona relevante. Eso él no es así. Quien lo conoce sabe sus características. Y cuando yo le dije lo de la carta de los cuatro congresistas y el senador, cuando le dije lo del tuitazo de Liu Santiesteban, de las entrevistas que me han hecho, de lo que se puso también en América TV y tal, no se lo podía creer. Se puso extremadamente contento, Tomás. O sea, el no saberse solo allá adentro, me preguntó mucho por los amigos, los colegas, la gente, si fulano ha dicho algo, qué dijo, en fin, eso lo esperanzó. Yo salí de la visita y dejé a mi hermano sonriendo.
Bueno, te voy a decir algo también y tal vez te lo voy a dar en primicia, pues no tuvimos la oportunidad de decirlo ayer en dos reuniones que sostuvimos el licenciado Guillermo Fariñas y yo con altos representantes del Parlamento Europeo, entre hecho algunas personas que han sido hasta vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. Mencionamos el caso de Ariel Ruiz Urquiola. También quedamos en enviar más información, la última información actualizada sobre su caso. Es decir, nos pidieron nombres de presos políticos. Mencionamos específicamente el doctor Cardet, mencionamos a Ariel Ruiz Urquiola, mencionamos a las damas de blanco que están presas. Así que todo este movimiento que se está generando desde los Estados Unidos y desde la Unión Europea evidentemente va a tener algún fruto como mínimo en el trato que va a recibir mientras está en la prisión.
Muchas gracias, Omar.
Bueno,
Fariña.
Cómo no, Omar, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría brevemente compartir contigo, porque está pendiente lo de Amnistía Internacional, que está evaluando el caso para un pronunciamiento de su condición de prisionero de conciencia. Pero hay algo que tú mencionaste, la labor que ha realizado como un ecopacifista Ariel Ruiz Urquiola. Hay organizaciones como Greenpeace, que hay alguna exhortación para que esta organización, y si pudiera tomar conciencia del caso de que un simpatizante de ellos y un ecopacifista en Cuba está cumpliendo prisión.
Yo pienso que sería algo muy bueno si esta comunidad en la diáspora, cubanos en la diáspora y gente de todo el mundo que se ha solidarizado, incluso de la Universidad Alemana con la que Ariel trabaja, le llegaran a Greenpeace. Yo creo que un pronunciamiento de Greenpeace avalado por el expediente científico de Ariel, con su lucha por distintos renglones que tienen que ver con especies de importancia forestal, de importancia pesquera, etcétera, en Ciénaga de Zapata, en los cayos aledaños a Cuba, en fin, si se le pudiera llegar a Greenpeace, nosotros mandamos el expediente científico actualizado de Ariel y verdaderamente yo creo que un pronunciamiento de ellos sería también muy, pero muy interesante, muy constructivo para la causa de la defensa de mi hermano.
Como no, las gracias en Pinar del Río a la académica, a la profesora universitaria, pues Omar Ruiz Urquiola, y desde allí en Pinar nos vamos a Valencia, España, dándole las buenas noches allá. Las buenas tardes para su vasta audiencia cuando participe en este programa Tiene en Cuba al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes, Tomás, a ti y por supuesto para toda la querida audiencia que nos escucha desde allá, desde nuestra querida isla.
Bueno, claro que sí. Hablábamos Omar y yo, ya es oficial, 1,1 millones de toneladas métricas fue lo que produjo la zafra 2017-2018 que acaba de concluir. Para una caída del 40% con respecto a los 1,8 millones del 2017. Este mismo tonelaje aproximadamente es el que se obtuvo en Cuba, profesor, en 894, 1,6 millones de toneladas métricas, un año antes de Martí de Gómez. Cuéntenos, ¿dónde está Cuba y qué pasó con la industria azucarera?
Pues lo que se veía venir desde hace ya muchos años es lo que se ha producido, ¿no? Hay pocos países en el mundo, no hay muchos casos como el de Cuba, en los que la economía, en lugar de ir hacia adelante y mejorar los niveles de producción y de competitividad y de productividad, lo que hace es retroceder. Fíjense, estamos en 1894, en tiempos de la colonia, cuando Cuba lo que hacía era producir azúcar fundamentalmente para la metrópoli, en este caso para España. Verdaderamente esto es una vergüenza y es lamentable, pero tiene un origen muy claro y lo hemos explicado en muchas ocasiones. A comienzos del siglo XXI, Fidel Castro tuvo la decisión, en mi opinión equivocada, errónea, de provocar una reducción de la capacidad productiva en el sector del azúcar en Cuba, lo que podíamos denominar, hizo una reconversión drástica de la industria azucarera para disminuir la producción, porque ellos pensaban que el azúcar nunca iba a subir de precio en los mercados mundiales, y con ese análisis dijeron, bueno, pues vamos a dejar nosotros de producir azúcar y a ver qué es lo que ocurre con el resto de la economía mundial. Por otra parte, la verdad es que los ingenios azucareros estaban atrasados, obsoletos, no se habían hecho las inversiones oportunas, ni tampoco se habían renovado las producciones, ni tampoco se había trabajado sobre la tierra para mejorar la productividad, que los guajiros saben muy bien que el azúcar en la tierra cubana sale de un año para otro, pero cuando se la trabaja, cuando se dedica especial atención, y el marabú había infestado los campos de cultivo en su mayoría del estado en Cuba, y eso hacía que la producción fuera muy baja. Todos estos errores, más la incapacidad del régimen para darle un sentido a la producción de azúcar hacia el etanol o hacia algún tipo de derivado del bagazo o cualquier otro derivado que no tenga que ver con el producto en sí y que tenga demanda en los mercados mundiales, hizo que el sector entrara en crisis en Cuba. Pero en el resto del mundo no. En el resto del mundo el azúcar ha seguido siendo un producto de gran demanda. Actualmente estamos alrededor de 178 millones de toneladas a nivel mundial, lo cual no está mal, y hay países que han ocupado el hueco que Cuba dejó por culpa de Fidel Castro. Y esos países venden sus producciones de azúcar en los mercados mundiales, obtienen unos ingresos magníficos y desarrollan un sector que es fundamental. Concretamente, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos nunca producía azúcar, o producía muy poca, y desde que los cubanos se establecieron en el sur de la Florida, mis compatriotas allí han creado un desarrollo muy importante de la industria azucarera, y en Brasil y en otros países en donde previamente pues no se producía. Esta es la historia tan triste que tenemos que contarle hoy a los que nos están oyendo desde Cuba, que tiene a su vez unas repercusiones financieras y geopolíticas muy importantes, porque el azúcar es una commodity, y como buena commodity que es un instrumento que permite financiar y prefinanciar la economía de una nación. De hecho, Cuba se financiaba con las cosechas de azúcar, y por tanto, si no tiene ahora más que 1,1 millón de toneladas de azúcar, comparativamente con los 6, 7, 8 millones de producción de los años 70, por ejemplo, cuando el país todavía mantenía una cierta capacidad, pues lógicamente el acceso a la financiación internacional va a ser muy escaso, muy limitado y muy condicionado. Y eso no es culpa del bloqueo.
Como no, Elías y Omar, antes que participes, un dato que le va a gustar mucho a alguien que nos está escuchando, Alberto Méndez Castellón, Las Tunas. Las Tunas, la provincia que más azúcar debió producir este año. 198.310 toneladas métricas, solo produjo cerca de 100.000, y tiene al central Antonio Viteras, el antiguo Las Delicias, todo un coloso.
Un coloso.
Que en 1953, profesor Omar, fue el central que más azúcar molió en el mundo. 20.395 toneladas fuera de combate. Son maravillosos los castristas en destruir la economía.
No, sin lugar a dudas. Y otra cosa que quería tocar con el profesor Elías Amor. Bueno, usted ha hecho un buen análisis, ¿no?, de lo que ha pasado con el tema del azúcar. Una de las cosas que argumentó el régimen era que Cuba era un país monocultivador, que eso era el subdesarrollo, era causa del monocultivo del azúcar. Después se cambió esto y se pasó a la modernización de la industria azucarera, el grupo Ascuba, que los militares iban a gestionar más específicamente, con más efectividad, incluso la economía, y en este caso la zafra azucarera, también fue un desastre, como indican los números. La gran pregunta es, ¿Es recuperable esto precisamente porque usted mencionaba que ya otros países han entrado en el mercado y están supliendo esa cuota que Cuba ha dejado de producir? ¿Se puede de alguna manera volver a los tiempos cuando hablábamos de Central Delicias y cuando Cuba era una potencia azucarera mundial?
Tú lo has dicho, Omar, me alegro mucho saludarte, la verdad, igual que a Tomás antes, no sabía que estabas. Yo creo que en el momento en que el Central Antonio Guiteras pierda ese nombre y se convierta de nuevo en el Central Delicias, y tú ya sabes de lo que estoy queriendo hablar,
correcto,
en ese momento la producción de azúcar de Cuba volverá a ser muy importante a nivel mundial. Es decir, privatizando esas instalaciones que son un orgullo de la economía cubana, porque Cuba puede presumir de tener el sector azucarero más importante y más antiguo del mundo, que fue líder en la producción mundial en los años 50, simplemente para llevar a los turistas a ver esas instalaciones magníficas en donde se producía todo tipo de azúcares, rones, etcétera. Yo creo que en ese sentido lo único que tenemos es que reconducir la economía cubana del modelo estalinista y socialista que ellos llaman ahora y que ha dominado la economía desde 1959 a un sistema normal como el que hay en cualquier otro país del mundo en el que la iniciativa privada sea la que tome las decisiones. Y en ese momento yo creo que Cuba podrá recuperar, claro que sí, porque tiene unas condiciones excepcionales desde el punto de vista medio natural para la producción del azúcar y esa tierra roja cubana que es maravillosa para esto.
Como lo, gracias, profesor, un placer como siempre por sus consejos y sus análisis. Nos vamos a una pausa, no sin antes, Omar, darle las gracias a todos. Sabemos que son muchos los que nos están sintonizando en este momento en vivo en Facebook Live. Bienvenidos a la sintonía y continúen. Que Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos a una pausa. El boletín de noticias aquí en Radio Martí y luego seguimos con la segunda parte de nuestro espacio con nuevos invitados. Regresamos en breve.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Las lluvias recientes asociadas a la tormenta Alberto han dado un duro golpe a la agricultura en Cuba, principalmente en el centro y occidente del país. Ivette Pacheco tiene más detalles.
Entre las provincias afectadas está Villa Clara, donde según el periódico provincial Vanguardia, los daños más significativos estuvieron en La Yuca, Boniato, Malanga y Ñame. Radio Martí conversó sobre el tema con Miguel Santos, campesino que tiene su finca próxima a la presa Alacranes en Sagua la Grande.
Totalmente ha acabado con toda la siembra, con todo. Porque tengo aquí la finca aquí en la presa, Alacranes aquí, en el Mamey, en el Manilo. Como 5 o 6 días tuvo hoja de agua. La yuca la barrió, la pudrió completa.
Según el oficialista periódico Granma, en Pinar del Río las mayores dificultades que ocasionaron las inundaciones se concentraban en los cultivos de arroz y tabaco. Precisamente desde la localidad pinareña de San Juan y Martínez, el activista campesino Rolando Pupo dijo a Radio Martí que, en su opinión, el 90% de los cultivos están afectados.
De ese tabaco una cantidad X para exportación, ya esto sí está bien dañado, porque ya este tabaco ya tiene un exceso de humedad, tiene una mancha y tiene un moho blanco que ya eso lo imposibilita a que sea vendido para exportación. Más del 90% del tabaco, ya este sí no tiene solución, porque ya es un tabaco que está totalmente afectado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En otras noticias, Estados Unidos evacúa más empleados de China por problemas de salud. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Estados Unidos evacuó a más empleados de China después de que exámenes médicos se revelaran que podrían haber sido afectados por problemas de salud inexplicables que han perjudicado a estadounidenses en ese país asiático y en Cuba, informó el miércoles el Departamento de Estado. Varios individuos han sido traídos de vuelta a Estados Unidos, indicó Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado. Los casos se suman al del trabajador estadounidense que fue evacuado previamente de China, como lo reveló en su momento el gobierno del presidente Donald Trump. Las nuevas evacuaciones fueron efectuadas después de que hace unos días Estados Unidos envió a un equipo de médicos a la ciudad china de Guangzhou para evaluar a los empleados gubernamentales en ese lugar. Nauert indicó que las evaluaciones médicas están realizándose y se suministran a cualquier miembro del personal que haya percibido síntomas preocupantes o que quiera realizarse una revisión general. Un funcionario federal dijo que los estadounidenses evacuados se someterán a exámenes en la Universidad de Pensilvania, donde los médicos han atendido y estudiado a los pacientes que fueron evacuados de la embajada en La Habana. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no contaba con autorización para declarar públicamente sobre la situación. Los nuevos incidentes han generado temores de que los inexplicables sucesos que comenzaron en Cuba en 2016 se hayan expandido a China. Luis Alberto Facal, Washington.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo en Washington que su país busca un diálogo con el gobierno del presidente Donald Trump y que le gustaría reunirse con su homólogo estadounidense Mike Pompeo. El presidente Daniel Ortega y la Conferencia Episcopal de Nicaragua decidirán en las próximas horas si conviene llevar adelante el diálogo nacional en medio de la crisis que ha dejado más de un centenar de muertos. El encuentro entre Ortega y los obispos tendrá lugar en las próximas horas. El diálogo entre el gobierno y una alianza que agrupa al sector privado, la sociedad civil, estudiantes y campesinos, fue suspendido poco después de comenzar a mediados de mayo. La Agencia Nacional de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenaron el homicidio del líder social colombiano Carlos Jimmy Prado Gallardo, perpetrado el 2 de junio en el departamento del Nariño, fronterizo con Ecuador. Ambas entidades humanitarias expresaron en un comunicado que una vez más se registran las graves consecuencias de un contexto de amenazas y falta de garantías para líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de organizaciones comunitarias en diversas regiones de Colombia. La organización Somos Defensores publicó un informe el 1 de marzo en el que aseguró que la violencia contra activistas de los derechos humanos había cobrado varias víctimas. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 7 de junio, nuestro colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, en este segmento de Cuba al Día, por su importancia, vamos a dedicarle tiempo completo a lo que ha anunciado la aduana de la República de Cuba, que ha amenazado con decomisar los productos enviados, según ellos, por mulas desde Estados Unidos a Cuba. Se habla incluso, y es importante poner esto en contexto, que el valor de las mercancías enviadas a Cuba a Estados Unidos, desde Estados Unidos el pasado año, superó los 3,000 millones de dólares, una cifra realmente alarmante. De otra parte, pues también el tema, la aduana denunció el tráfico de mercancías de Estados Unidos e incluso admitió entramado de corrupción refiriéndose a ellos mismos.
Bueno, Tomás, un punto importante, y eso es lo que iba a decir, 3,000 millones de dólares, una cifra extremadamente alta para una operación tan artesanal como es la de las mulas, porque vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Se trata de una persona que lleva una X cantidad de libras y esa libra pues las vende aquí a las personas que quieren enviar las mercancías. Se necesitaría una cantidad de viajes extraordinario para que, y una gran cantidad de mulas extraordinaria también, para que se alcance esta cifra. So, evidentemente tiene que haber entramado de corrupción. Hay gente que se le está pagando para entrar más libras de las necesarias a un costo bajo que justifique toda esta operación comercial. Y lo otro que me parece a mí de verdad verdaderamente significativo es que se ataque ahora a las mulas en un momento en que en Cuba hay una crisis económica donde en realidad, si sabemos que esas mulas abastecen a los cuentapropistas, pues esta sería la manera de darle un poco de vida a esto, ¿no?
Bueno, cómo no, Omar, y una opinión autorizada para analizar este importante anuncio y la repercusión que tiene para el cubano de a pie allá, sus familiares acá, y también para el cuentapropismo. Es el cuentapropismo que en algún momento durante la administración de Obama, y por qué no hay que decirlo, en medio del deshielo se dijo que se apostaba por el empoderamiento, esa frasecita que te gusta tanto, sí. A ti, miren lo que ha terminado. Esa opinión es nada más y nada menos que de la economista Marta Beatriz Roque y también la directora de la Red de Comunicadores Comunitarios. Buenas tardes y bienvenido como siempre, Marta.
Buenas tardes, un saludo para los dos y un aprecio para todos los oyentes.
Gracias a ti, Marta, por dedicarnos este tiempo de tu agenda. Marta, tu lectura de la importancia de este anuncio de la aduana. Van a intentar controlar lo que hasta ahora, como había dicho Bío Omar, no era un problema. Se dice incluso que tienen cifras de 29 agencias desde los Estados Unidos que están involucradas en el envío de algunos paquetes ilícitos hacia la isla, legales en Estados Unidos, pero no según la aduana de Cuba. ¿Qué representa esto en el contexto actual de Cuba?
Bueno, yo primero te diría que poniendo la situación en contexto, como tú dices, la línea de Díaz-Canel no es una línea raulista, es una línea fidelista, porque todas estas represiones fuertes, quien las tomaba era Fidel Castro. Y él lleva varios días reprimiendo cosas. Por ejemplo, ayer reprimió a los lugares donde se venden productos de construcción, que son los rastros, y de cada uno de ellos sacó unos cuantos ciudadanos cubanos presos. Entre ellos hay un rastro en que quedó 17 personas vendedoras presas de allí de rastro en el día de ayer. Y hoy amanece diciendo que se le acabó el juego a las personas que se dedican a esto. Bueno, pues eso es un problema bastante difícil, y además pienso, como ustedes estaban diciendo, que va a incrementar la corrupción en la aduana, que ya es bastante. El propio régimen lo reconoce, ya es bastante la corrupción que hay y la va a incrementar.
Ahora, Marta, hay una pregunta también en esto, y tú mencionabas, pues, muy acertadamente, ¿no?, que esta parece ser la línea de Fidel Castro anteriormente, de meter preso gente, pero indudablemente Raúl Castro está ahí y
es jefe del partido.
Es jefe del partido y sería muy raro pensar que Díaz-Canel pues tomara estas decisiones sin ser consultadas con Raúl Castro. ¿No crees que entonces está siendo utilizada la figura de Díaz-Canel para presentar una represión estilo Fidel Castro, mientras que Raúl Castro permanece en la sombra, una manera disfrazada de no asumir esa responsabilidad.
Exacto. Raúl Castro mantuvo esa sombra durante casi todo su mandato. Hay que recordar que Raúl Castro casi no salía a la palestra pública, no daba discurso, no se presentaba en los lugares, no era un agente de la calle, de estar saludando a las personas, etcétera. Y Díaz-Canel, con el poco tiempo que lleva en el poder, se quiere dar baños de masa y saludar a la gente, no solo saludar a la gente en Cuba, sino incluso también lo hizo en Venezuela. Yo pienso que es un cambio de política y que, como tú decías bien claro, esto no le va a decir a Raúl Castro, eres tú, sino se lo va a decir a Díaz-Canel, eres tú.
Ahora, Marta, los cubanos de la isla y los cubanos americanos en su primer viaje del año a la isla tienen el privilegio, entre comillas, de comprar 100 kilogramos de productos, de muchos de estos de los cuales ahora la aduana dice son ilegales, y se pagan en el aeropuerto en Cuba en moneda nacional. Esto ha permitido, pues, que esto ayude al flujo de ese mercado en cierto sentido informal, que es el contrapropismo, porque todo es estatista. Según lo que dice esta nota de la aduana, lo único que es legal en Cuba es las empresas del Estado. O sea que el contrapropismo no es legal para ellos, no existe. Ahora, ¿qué representa si hay un cierre de este flujo, que principalmente, Marta, viene a los Estados Unidos, porque tenemos información que las compras, la chopirropa y todo esto en Ecuador, como en Guyana, están teniendo problemas y se han incrementado los Estados Unidos? Y sospechosamente sale este anuncio. ¿No hay detrás de esto una línea de apretarle más a los cubanos independientes que trabajan del Estado?
Correcto, es una línea de apretar más. Pero como tú bien decías, del contrapropismo no se habla, porque el contrapropismo es un ensayo producto de que no está dentro de la Constitución de la República. La Constitución de la República no reconoce la propiedad privada, nada más que reconoce la propiedad estatal, la cooperativa agropecuaria y la propiedad personal. Eso indica de que es anticonstitucional todo lo relacionado con el contrapropismo, que eso es lo que quieren arreglar ahora con esta comisión de la Constitución. Y si bien es cierto que hay problemas con lo que se estaba trayendo, ahora en estos momentos surgió como lugar o como fuente de traer cosas, Mérida en Yucatán. Mérida, tú sabes, es un lugar donde prácticamente hay indígenas, como se puede decir, pero sí hay equipos, no ropa, de ahí no se trae mucha ropa, pero sí equipos electrodomésticos y sobre todo aires acondicionados. Estas consolas de aire acondicionado que tienen un tremendo, una tremenda repercusión dentro del país, pues se traen desde allí, desde Mérida, Yucatán, en estos momentos.
Bueno, pues está buena la combinación esa, Marta, indígena con aire acondicionado. Caramba.
Perdimos la comunicación. Vamos a ver si podemos brevemente, y si no, iremos con nuestro próximo invitado. Perdimos la comunicación en La Habana. Interesante, Omar, que la conclusión de todo lo que está pasando contradice todo lo que muchos soñaron, unos bien intencionados y otros mal intencionados desde un inicio.
Por supuesto, y ratifica algo que veníamos diciendo aquí desde siempre, Tomás. Cuando hablábamos que la gente decía el sector privado, los cuentapropistas, yo siempre lo llamé lo que era el sector informal, porque ni siquiera su existencia estaba formalizada a través de la Constitución cubana. Y ahora, cuando se haga esta reforma finalmente, o lo que se diga, me imagino que se buscará alguna manera de controlar este sector más de lo que lo tienen controlado y, sobre todo, garantizar el predominio de los actores del Estado dentro de este sector, porque esto es lo que pasa, este sector está dominado por los actores del Estado.
Omar, tenemos restablecida la comunicación con Marta, tú querías preguntarle algo.
Sí, Marta, la pregunta que venía y decía que me gustó ese paralelo que estás diciendo, Mérida, Yucatán, que son indígenas y compran aire acondicionado, lo cual quiere decir que en Cuba pues se está convirtiendo en indígena con aire acondicionado, ¿no? Pero y yendo un poco a esa metáfora, ¿no? La realidad es que ¿No justifica esto, todas estas medidas que están tomando, de alguna manera, la idea de que este sector nunca fue tomado en cuenta seriamente? Porque si no, ¿qué lógica tiene reprimir al sector que se suponía que era la bandera, el estandarte del nuevo orden económico del raulismo?
Sí, exacto. Este sector en estos momentos está muy reprimido y lo van a reprimir más. Mira, yo creo que cualquiera que quiera nada más que analizar lo que pasa en Cuba tiene que ir precisamente a esta comisión constitucional donde se va a volver, se va a repetir, según han dicho, el problema ideologizante en la constitución. Esto implica, si una constitución es ideológica, implica que no es una constitución para todo un pueblo, porque hay una parte del pueblo que no comparte esa ideología. Por consiguiente, basado en eso mismo, vamos a decir que la dictadura está tratando de discriminar más aún al pueblo cubano.
Sí, esa es la realidad. Marta, finalmente, en lo que nos queda, ¿hay un interés por parte del Estado de forzar a los cubanos a que vayan a las instituciones estatales, a las tiendas estatales, que la calidad es pésima, es peor que la de los contraportistas y la que llega del exterior y en los precios más altos? ¿Está esto detrás el juego también? Y además, pienso otra cosa, ¿habrá un interés por parte de las autoridades cubanas de incrementar el flujo de efectivo en vez de materias primas y productos del exterior, dada la quiebra del sistema dentro de la isla?
Bueno, el sistema está totalmente quebrado, pero el efectivo no se ve por ningún lugar, porque la fuente de inyección de efectivo en la sociedad están precisamente en los contrapropistas. Y esto está bastante, bastante agotado. Yo te puedo decir que en estos momentos la situación es tan difícil que tú vas a una tienda en divisa a comprar algo y con una tranquilidad tremenda te dicen, no tenemos habas, no hay con qué envolver, se lo tienes que llevar en la mano. Incluso hay tiendas en que te lo dicen antes de que tú entres, para que sepas que todo lo que compres no tienen en qué quedarte para que te lo lleves. O sea que la situación es crítica en todos los sentidos.
Las gracias en La Habana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Teníamos invitado a Iván García. Vamos a ver si podemos tener una reacción de otra contrapropista en Camagüey. Teníamos invitado a Iván García. Las dificultades de trabajar periodísticamente en un país donde hay una dictadura, ¿no? Evidentemente no le han permitido tomar teléfono. Pero interesante, Omar, cuando convocamos a Iván para el espacio, él me hizo referencia a un artículo que él escribió para el Diario de las Américas hace algunos meses, que lo tituló así: el tráfico de mercancías, una estrategia para sobrevivir en Cuba. Iván me planteaba hoy por la mañana que esto tiene otra arista, no solo para el cuentapropista, sino también para los cubanos residentes que no quieren vender nada, sino venir y comprar productos para su propio uso en sus propiedades.
No, sin lugar a dudas. Esta medida no golpea a un grupo específico de personas, sino golpea al pueblo cubano en sentido general. Por eso insistía en el tema este, que estos miles de millones de mercancías, me parecía de dólares, ¿no? En tráfico de mercancías me parecía una cifra exagerada, porque esto implica también la ayuda humanitaria que envían cubanos, la compra de paquetes. Esa cifra no se trata solo de una mula llevando mercancía a cubanos. Exacto. Esa cifra incluye todo el dinero, incluso gente que sin ir a Cuba, recordemos que hay toda una cantidad de agencias aquí que en las cuales se envían paquetes a Cuba, se envía comida, se compra hasta una cama para una persona en Cuba, se celebran los 15. Es decir, hay todo un negocio relacionado con esto que va mucho más allá de la simple mula cargando un paquete y llevándolo a la isla.
Ahora, Omar, también hay otro ángulo en el contexto actual, me decía hoy Iván García, con más de 30 derrumbes en la capital cubana por la tormenta subtropical Alberto. De cara al inicio del verano también, el gobierno está jugando una carta un poco peligrosa porque todo este tipo de medidas crea aún más descontento.
No, extremadamente peligrosa. Es decir, la situación se está agravando económicamente. La única esperanza de escapar de algunas personas a través de estos manejos, de las mulas, a través también de los envíos que estábamos hablando, que por lo menos permiten paliar un poco la situación, sino resolverla. pero esto incrementa la presión social, porque evidentemente lo hemos visto y entrevistamos a varias personas aquí durante los huracanes, Tomás, la gente protestando en la calle por la escasez. El panorama parece que no va a mejorar de ninguna manera, y si la gente va a perder aunque sea la única válvula de escape económica que tienen, o de asistencia humanitaria, si se puede calificar esto, evidentemente este esquema y este futuro que se avizora no puede ser muy bueno para el régimen.
Ahora, Omar, hay otro tema aquí que es la esencia. Me decía hoy telefónicamente Alberto Méndez Castelló, la esencia de esta cuestión, brevemente antes de ir con nuestro invitado, la condición del gobierno, el enriquecimiento para el Estado, ningún otro cubano puede enriquecerse.
Una vez más, Tomás, me pones en la situación difícil de darle la razón al gobierno cubano. Lo ha dicho claramente, sistemáticamente. Los que fuera de Cuba quisieron entender y ver otras opciones, solamente estaban viendo lo que querían ver, con buenas o con malas intenciones.
Bueno, no pudimos hablar en La Habana con Iván García, ni en Camagüey con Lady Tavares, cuentapropista, pero sí tenemos contacto telefónico en Santa Clara con otro cuentapropista, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ha fluido la información hoy, no sé cuán actualizado estás con la velocidad del internet en Cuba y lo fácil que es de acceder, ¿no? La aduana de la República de Cuba se ha quejado de que se están cometiendo ilegalidades por parte de agencias de Miami que envían productos ilegales de los cubanos que regresan hacia la isla. El mercado informal, que como tú sabes es vital para el cubano, y el intercambio dentro del contrapropismo. Si hay regulaciones por parte de la aduana y se cierra más el dominó, ¿cuán peligroso y representativo es esto para el cubano a pie?
Bueno, primeramente no es solo para el cubano a pie, creo que es para la población cubana en general. Se habla de las agencias que mandan paquetes con gran cantidad de cosas, pero yo lo que te puedo señalar es que la mayoría de los cubanos, para no decirte el 100%, se está surtiendo de sus necesidades en las llamadas candongas, que es donde están a parar todos estos artículos, todos estos productos que se traen del exterior, debido a la ausencia que existe en la tienda recaudadora de divisas por parte del Estado. Va a haber una gran... va a haber dos cosas. Primero, se van a disparar los precios de todo lo mercancía esa que estaba entrando, que va a entrar a pequeñas cantidades. Y segundo, muchos van a tener que cerrar sus negocios y va a haber un éxodo masivo de personas desempleadas nuevamente, como ocurrió a inicio de la apertura total del trabajador por cuenta propia. El Estado no tiene la capacidad de ofertarle al pueblo lo que necesita, incluso no todo lo que se está vendiendo en esas candongas es de las tiendas a la hora de divisa, que es poquitas cantidades, porque también las tienen reguladas en el sentido de que no pueden vender grandes cantidades al trabajador por cuenta propia, aún contando con su licencia y todos los papeles en orden, pagando sus tributos y demás. Es decir, que las candongas van a ser los que venden en las llamadas candongas van a ser los mayores perjudicados, que van a tener que cerrar sus negocios, y por ende la población en general que no va a poder adquirir artículos, lo que necesita hoy en día, que no se encuentra nada más que en estos lugares.
Joel, tú eres un periodista independiente, estás ahí tomando el pulso de la calle. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo ha caído esto?
Bueno, este proceso, te voy a decir que este proceso no es un proceso que es de la noche a la mañana. Ya en la aduana se habían tomado sus medidas y habían personas que ya le habían decomisado grandes cantidades de productos, de artículos que traían, diciendo que eran medios de decir, que eran personas que estaban perteneciendo a agencias ilegales, que estaban haciendo venta ilícita, que no tenían licencia para importar. Cada cerca de mi barrio hay una mujer que le quitaron cientos de miles de dólares de mercancías que venían legalmente por su primer viaje y demás, y en la aduana se lo quitaron por completo. Creo que la situación se va a volver bastante crítica, porque estas personas que están vendiendo, estas personas que tienen sus negocios, que tienen sus proveedores, tienen familias que mantener, tienen un nivel de vida que lo han hecho mediante este negocio, que de hecho ya va a mermar y de golpe a codazo el Estado no sé qué medida. Bueno, la medida está implementada y no le va a dar marcha atrás. La competencia que estaban teniendo era una competencia real, donde el sector de trabajo por cuenta propia le hacía sombra a los mercados estatales. Y creo que el Estado tomó la medida. La medida es que ya tú no puedes vender y yo solo soy el que puede vender. Y como solo puede vender, va a haber un déficit grande, como ha existido y va a seguir existiendo en las tiendas que ellos ofertan todos estos productos, que hoy en día son de primera necesidad. Candonga no es por lujo, sino de más. Hay de todo tipo piezas, todo tipo de artículos, pero son artículos que necesita diaria el cubano de a pie y la población en general.
¿Y esos artículos de primera necesidad tienen la capacidad de comercio interior y las instituciones del Estado de suplirlo?
Pero mira, eso es un engaño, que el Estado tiene capacidad. Mira, Cuba produce azúcar y no tiene la capacidad de mantener la oferta de azúcar en los mercados. No tiene la capacidad de mantener la oferta de sal. Hoy en día hay escasez de sal aquí. Nosotros los trabajadores por cuenta propia estamos como locos buscando sal o azúcar, que son cosas sencillas. La harina de pan tampoco tenemos. Así que ¿cómo va a tener la capacidad de vender a esas piezas, las cosas necesarias que cada día lo utiliza el cubano? Una pilita recargable, una pilita para el teléfono, no sé, mil cosas que hoy se encuentran allí, que el Estado nunca ha tenido ni va a tener la capacidad de mantener esa venta a la población.
Entonces, Joel, el Estado no tiene la capacidad de suplir pues estas necesidades. Tal vez
a ver.
Adelante,
discúlpame,
adelante.
Tampoco, no es tanto la capacidad, sino como la voluntad también, porque como las personas particulares del interior pueden tener toda esa situación, toda esa mercancía, todos esos productos, porque el Estado no puede hacerlo bien, ¿me entiendes?
Claro. Correcto.
Sí lo puede hacer, lo que no está en la que no quiere realizar inversiones que van a directamente a mejorar la vida del cubano. Eso es lo fundamental.
Como no, gracias, Joel Espinosa Medrano, cuentapropista, periodista independiente allá en Santa Clara. Así concluimos esta jornada de hoy. Mi colega Omar López Montanero, a quien le reitero las gracias, y quien les habla, Tomás Cardoso. Nuestro equipo, Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvimos de compartir con ustedes la invitación permanente. Mañana martes, como siempre, a las 2 de regreso. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. No se lo pierdan. Y luego, Tras la Noticia, conducido por Cari Roque. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.